Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Son las 5 de la tarde con 5 minutos de este viernes 13 de noviembre. Para mí, José Fernando Reno, es un gusto poder acompañarlos un viernes más, hoy en compañía de Rudy Pineda. Rudy, buenas tardes.
Buenas tardes, José Fernando. Espero que todos se encuentren bien. Y me imagino que ahorita ya no están sufriendo tanto el tránsito vehicular. Pero sí, espero que nos estén escuchando.
Así es, Rudy. Hoy pues tenemos un programa bastante dinámico. Como siempre, la primera hora, una ruleta para analizar los principales temas de la semana. Quisiéramos poderlos analizar todos, pero no nos da tiempo. Y pues por otro lado, una segunda hora dedicada a temas de, ¿cómo le llamaríamos? Porque no es urbanismo, tal vez de medio ambiente y libertad de mercado. Esos son temas, es el tema, creo yo, por el que nos unió. No creo. Es el tema con el que nos conocimos con Rudy en un almuerzo hace mucho tiempo. Y creo que es un tema que nos interesa a los dos. Es un tema que no solo nos debería interesar a los dos, sino pues es de interés de cualquier persona, porque muchas veces cuando se habla de ecología, cuando se habla del ambiente, se piensa de cualquier cosa menos del hombre como parte de ese medio ambiente, menos del hombre como parte de ese entorno, menos del hombre como parte de del planeta Tierra. Entonces, en ese sentido, creo que es importante abordar ese tema y pues qué mejor hacerlo hoy con Rudy y Dafne, nos abandonó. Pero Rudy, ¿qué te parece si nos vamos de una vez con la ruleta?
Empecemos.
Listo, voy a proyectar la ruleta. Acá está. La tenemos. ¿Ya la ve, Rudy?
El juego del Cuca. Ya la veo.
Listo. Bueno, tenemos 4 temas para este viernes. Obviamente en la ruleta caben solo titulares, pero el primero es el impacto de la tormenta ETA, el impacto económico de la tormenta ETA. El segundo, el caso de la entrega de Acisclo Valladares. Acisclo Valladares se entregó, el exministro de Economía, se entregó ante la justicia estadounidense. El tercero es el caso de Molina Barreto, de Roberto Molina Barreto, recientemente electo, y de hecho ya tomó posesión, esta semana, el jueves, tomó posesión como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y por último, tenemos la noticia de el plan de reactivación económica que planteó el CACIF. Un plan de reactivación económica con razón del COVID y de la tormenta ETA que está planteando y ha ido caminando. Así que bueno, con estos 4 temas vamos a empezar y vámonos con la ruleta.
Bueno. Anda de suerte a Cisclo.
Pues mira, ¿verdad que sí? Ese es un tema complejo este de los presidentes, es decir, de los políticos que se han estado entregando en los Estados Unidos. No es el primero, no va a ser el último. Así como ha habido políticos, ha habido narcotraficantes guatemaltecos o que han tenido presencia en Guatemala que se han entregado en Estados Unidos. Y antes de entrar al análisis, en dos platos, ayer confirmaron autoridades estadounidenses que desde el 22 de octubre, el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, que es señalado de lavado de dinero por un caso vinculado con un banco ya extinto prácticamente, que el Ban Rural absorbió, que es el banco de crédito, y se entregó ante la justicia en la Corte del Distrito Sur de Florida. Y básicamente, pues en dos platos, Acisclo Valladares tenía una orden de captura vigente en Guatemala por asociación ilícita y lavado de dinero, como había mencionado, y pues permanece en libertad bajo fianza, pero tiene que permanecer en su domicilio en Florida, luego de haber pagado $500,000. Acisclo Valladares va a volver a comparecer ante la justicia estadounidense la semana, dentro de 2 semanas, el 26 de noviembre. El 26 de noviembre, y pues esta es una noticia, Rudy, que viene en desarrollo desde el 5 de agosto de este año. El 5 de agosto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, departamento que, dicho sea de paso, designó públicamente, junto con el Departamento de Estado, a Felipe Alejos y a Delia Bach recientemente, informó que los fiscales en ese entonces, el 5 de agosto, del sur de Florida, acusaron al exministro de Economía, Ciclo Valladares, por ayudar a lavar cerca de 10 millones de dólares de ganancias de drogas y otro dinero mal habido, le llaman ellos. Esa es la acusación de Estados Unidos. Ojo, estamos hablando de dos acusaciones, la acusación que se hizo en Estados Unidos y la acusación que se le hizo acá en Guatemala. Y pues bueno, para terminar de cerrar la noticia, Juan Francisco Sandoval, el jefe encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de la FESI, dijo que pues las autoridades de los Estados Unidos debían confirmar y ratificar la información relacionada con las condiciones en las que se encuentra el exministro de Economía para solicitar la extradición. ¿Qué es lo que va a pasar acá? En dos platos, pues Francisco Valladares va a ser procesado en Estados Unidos y luego pues lo van a extraditar para juzgarlo acá en Guatemala. Rudy.
Eso precisamente te quería preguntar, si sí iba a ser posible la extradición de los Estados Unidos de regreso aquí en Guatemala.
A ver, Rudy, el proceso de extradición debería ser el siguiente. O sea, primero va a ser procesado en Estados Unidos. En Estados Unidos va a ser procesado y vas a ver que va a ser un proceso bastante expedito. Así es como no va a pasar en Estados Unidos preso más de 6 meses, si mucho, un año. ¿Por qué? La razón de esto es que más del 95% de los casos, si no me equivoco, el 95% de las condenas penales en los Estados Unidos se obtienen a través de acuerdos de culpabilidad. Son los conocidos plea bargaining. Entonces, básicamente, pues la fiscalía, en vez de llevar a juicio cualquier caso penal en contra de los acusados, la fiscalía llega a acuerdos con los acusados. Llega a acuerdos con los acusados de dos maneras. Si el acusado puede brindarle a la fiscalía de los Estados Unidos información valiosa, si le puede brindar, pues, de una u otra forma información que pueda contribuir a desarticular una red criminal, a descubrir otros criminales, o en paralelo, si la persona pues no solo paga una indemnización, una multa, sino además restituye pues los derechos de la persona a la que lesionó penalmente. Entonces, básicamente estoy sobresimplificando la forma en la que funciona el plea bargaining, pero en resumen, eso es. La justicia penal actual en Estados Unidos es en su mayor parte un sistema de negociaciones, al final de cuentas. No es un sistema de juicios. La justicia penal, ojo, en comparación con los juicios de jurado, los acuerdos de culpabilidad, pues evidentemente suelen ser más eficientes. ¿Tiene sus defectos ese sistema de plea bargaining? Aquí en Guatemala lo intentaron implementar a la tortrix y mal implementado, a mi juicio, con la figura ahora de los colaboradores eficaces y o los testigos protegidos, que son cosas distintas, pero más que todo con los colaboradores eficaces, porque un testigo protegido no necesariamente es un delincuente. Un colaborador eficaz es alguien que cometió un delito que no puede ser líder de una estructura criminal, pero formaba parte de la estructura criminal, es criminal y puede ir a chillar a todos. Esto es lo que va a hacer a Cislo, seguramente. O sea, ahorita hay un montón de personas que están temblando a raíz, por ejemplo, de las declaraciones hace un tiempo de Marjorie Chacón, por ejemplo, en Estados Unidos, a raíz de las y entre ellas, una de las que está temblando es Roxana Valdetti, por ponerte un ejemplo. En el caso este de Cislo Valladares, las personas que están involucradas en el caso de Banco de Crédito y el lavado de dinero a través de Banco de Crédito, que eso, ojo, esto es un hecho, no me estoy inventando yo que hubo lavado de dinero por medio de ese banco, por lo menos es lo que se presume, pues de una u otra forma va a liberar información, va a entregar información que va a servir para encontrar a responsables de delitos ante la justicia estadounidense. Entonces, al final de cuentas, este modelo de justicia deriva el acuerdo firmado por Cislo Valladares recientemente, y de hecho circuló la foto de ese acuerdo que se firmó, y pues seguramente Cislo va a aportar información útil sobre temas de narcotráfico, de lavado de dinero, y pues sí, o sea, al final de cuentas, muchos de los exfuncionarios del FSN y del Partido Patriota, pues yo creo que deberían estar preocupados por lo que sea que Cislo Valladares va a decir. Ahora sí, la principal duda para responder tu pregunta es qué va a pasar si cuando concluya el acuerdo con la justicia estadounidense, a Cislo va a poder permanecer en Estados Unidos o se va a acceder a extraditarlo a Guatemala para que enfrente las acusaciones en su contra en los tribunales locales por el mismo caso de lavado de dinero. Al final, no me extraña que esa sea una de las condiciones más importantes del acuerdo que haya negociado Sisley. O sea, que parte del acuerdo sea, bueno, miren, yo me entrego toda la información que tengo, eso sí, por favor, no vayan a permitir que me extraditen a Guatemala. Rudy, ¿no tienes algo más que decir o querés pues, que pasemos a la siguiente noticia?
No, una de las cosas que me parece curioso de esto es cómo funciona todo el sistema de la corrupción. Y precisamente estaba discutiendo con un usuario de Twitter la vez pasada sobre cómo reducir la corrupción en Guatemala. O sea, mi postura, y estoy segurísimo que tu postura también es la de reducir el tamaño del gobierno. Pero la postura de este tipo y muchas personas que tienden a la izquierda es la de generar organismos terceros, se podría decir, que fiscalicen el funcionamiento de cada una de las entidades de gobierno. En este caso, o sea, por eso es que muchos de la izquierda tienden a valorar a la CICIG y al trabajo de la CICIG en sí. Pero este señor, este usuario, resaltó una cuestión muy importante y es precisamente el uso de la banca para hacer el lavado de dinero. O sea, él se cuestiona cómo es posible que el sistema bancario nacional e internacional se preste para este tipo de transacciones. Y al final de cuentas, yo todavía tengo curiosidad sobre cómo funciona este tipo de lavado de dinero. Tengo mis sospechas que es, mira, al final de cuentas, como se puede dar, o como me imagino yo que se puede dar, es a través de todos estos programas sociales que implementan los políticos. Porque una vez que estos programas sociales buscan financiación por medio de préstamos bancarios, entonces son las entidades bancarias internacionales, por ejemplo, las que terminan definiendo los términos de liberación de los fondos. Y precisamente en esa parte de definir los términos, que en eso ya no entra el gobierno, sino que es esa parte de la negociación se la queda haciendo prácticamente solo el Ministerio de Finanzas y se quedan como cortos sin poder, sin capacidad de negociar en sí. Ahí es donde creería yo que se puede generar ese tipo de corrupción de lavado de dinero a través de la banca internacional. Pero esto solo es... Esto es pura especulación. O sea, yo todavía tengo bastantes dudas sobre cómo sucede este tipo de movimientos, pero podría ser que por ese camino se estén yendo.
Sí, mira, ya tenemos que pasar la siguiente noticia y nos estamos entreteniendo con esta, pero hay algo interesante en lo que mencionas. A ver, eso es una buena especulación de cómo puede funcionar ese tipo de lavado de dinero, particularmente el dinero. A ver, el dinero que hoy por hoy, supuestamente con todos los controles que hay y demás en el gobierno, controles anticorrupción, logran de una u otra forma sacar y gobiarse. O sea, este gobierno, a mi juicio, ha tenido la mayor cantidad de oportunidades para buscar de dónde sacar provecho y poder robar. Formas de hacerlo hay tantas, y es que, o sea, el límite es tu imaginación. O sea, al final, el límite es tu imaginación. Y el problema es que tenemos más de 70.000 leyes y regulaciones en este país. De ellas, una buena parte es una serie de herramientas anticorrupción que se empezaron a implementar a partir del 2005. Pero de cualquier forma, corrupción sigue habiendo. O sea, es desrisible que Asís Valladares sea el exministro de Economía del presidente que se vendió en campaña como ni corrupto ni ladrón, y que no era más que un títere puesto ahí por un grupito de militares que en otro momento hemos hablado de quiénes son y a qué se debe el poder que tienen. Pero el punto, Rudy, importante acá, redunda en que es interesante cómo, teniendo las leyes contra el lavado de dinero que hay en el país, que son muchísimas, todas las regulaciones que hay, nacionales e internacionales, contra el lavado de dinero, se logra lavar el dinero. Todo, al final de cuentas, recae, Rudy, en que, pues bueno, al final es ese problema que bien planteaba Buchanan cuando te decía que cuando pues, se crea regulación, lo que buscan primero las personas afectadas por la regulación es culpar al regulador. ¿Cómo crees vos que se metieron esos 10 millones de dólares, son 10 o 10 mil millones de dólares, no sé, pero la cantidad que haya lavado Cisco, si supuestamente...
10 millones.
Si efectivamente los lavó, ¿cuánto?
10.
10, va. Entonces, los 10 millones de dólares. Pues bueno, o sea, no hay que pensarlo mucho. ¿A quién vas a ir a buscar si vos sos un banquero? Porque esa estructura de lavado de dinero viene desde arriba de banco de crédito. ¿Cómo vas a, qué tenés que hacer a vos? Pues bueno, yo como el banquero, busco tal regulador. El regulador, pues no es ningún secreto, es la Superintendencia de Bancos. Y todo esto pasó ante los ojos de la Superintendencia de Bancos. Entonces, es bien chistoso. ¿Cómo? Si vos querés tener 10 mil dólares en efectivo, porque querés tener 10 mil dólares en efectivo, o no 10 mil, querés tener 15 mil dólares en efectivo en tu casa, o los querés tener en tu carro, vos sos un desgraciado, hijo de la grande ala, si tenés ese dinero ahí. Y sos un corrupto, seguramente. Hay personas que pueden meter al sistema bancario 10 millones de dólares sin que pase absolutamente nada. Y ojo que 10 millones de dólares ha de ser la cifra que sabemos. ¿Cuánto fue realmente? No sé. Es milimétrico. Pero el punto es, yo tengo que pelear cuando llego con dólares al banco para que cualquier entidad financiera me los acepte para meterlos en mi cuenta de banco. Tengo que justificarle a la gente del banco, a la cajera del banco, al cajero del banco, la proveniencia de esos fondos. Pero las personas que efectivamente están cometiendo ilícitos, esas personas son a las que las leyes de lavado de dinero, que son a las que supuestamente buscarían aplicarles, no les aplican. Es ridículo, Rudy, es ridículo. Y todo eso redunda en que en la medida en la que haya discrecionalidad, más que discrecionalidad, en la medida en la que haya arbitrariedad y regulación que le dé pues esos poderes arbitrarios a los funcionarios públicos, ampliando el marco de sus funciones, pues va a haber corrupción.
Pero eso, al final de cuentas, solo es una parte del problema.
Claro.
Porque tenés todos estos sistemas, y sobre todo si es en función del narcotráfico, que no existirían y no se darían si las drogas fueran legales.
¿Ya?
O sea, lo que termina generando toda esta cadena de eventos, toda esta cadena de actos ilícitos, al final de cuentas, es la ilegalidad de un producto que necesita ser contrabandeado, que necesita pasarse de manera ilegal de un lado a otro. Entonces, si elimináramos ese incentivo, podríamos eliminar al final de cuentas la mayoría de este tipo de transacciones.
Completamente.
Pero tenemos. Pasemos al siguiente tema.
Cabal. Vamos con la ruleta. Y listo. Nada, como que Rudy escogió dos temas y yo escogí dos temas. Yo escogí el tema de Molina Barreto y el tema anterior, así que es, no es que estemos buscando que sean monólogos, pero esa es mi parte del monólogo y la parte del monólogo de Rudy viene después de... A ver, ¿por dónde empezamos? El tema de las cortes es un tema, pues sí, bastante complicado, bastante complejo.
¿Cuánto tiempo pasó antes de que los escogieran?
Mira, fíjate que no pasó tanto tiempo. Ha pasado más tiempo que no nombran al titular del colegio de abogados. Vamos a ponerlo así. La Corte de Constitucionalidad se integra por designación inmediata. Por un magistrado titular y un suplente nombrado por el Congreso de la República, un magistrado titular y suplente nombrado por el Presidente de la República, un titular y un suplente nombrado por el colegio de abogados, un titular y un suplente nombrado por el organismo judicial, y un titular y un suplente nombrado por la Universidad de San Carlos. El colegio de abogados, uno dice, va, o sea, está bueno, o sea, que tiene relación, pero ¿de dónde jodidos la Universidad de San Carlos tiene que nominar magistrados? ¿Y dónde jodidos la Universidad de Magistrados tiene que tener la mayor cantidad de privilegios constitucionales que cualquier entidad tiene? Pues ese es tema para otra discusión. Pero el punto es, que la Universidad de San Carlos también nombra magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Se eligen para un periodo de 5 años. En este caso, en Estalía Aldana, Bonerje Mejía, había una ausencia de 3 magistrados realmente en la Corte de Constitucionalidad. Neftalía Aldana, Bonerje Mejía, uno porque está inhabilitado para poder ejercer, porque está en coma prácticamente, y otro porque falleció recientemente. Porque tenía COVID y pues por la edad se le complicó la enfermedad y demás. Y la otra es la vacante que dejó Consuelo Porras, imagínate eso, la vacante que dejó Consuelo Porras cuándo fue nombrada fiscal general en tiempos de Jim Morales. Esto para que te hagas una idea de cuándo está vacante ese cargo. Entonces, ya habían nombrado la vacante que iba a llenar la suplencia de Consuelo Porras, pero la Corte de Constitucionalidad no le gustó el magistrado que habían nombrado, a Gloria Porras, a Francisco Matavela, y de hecho creo que también Neftalí Aldana, no me recuerdo si Neftalí todavía estaba habilitado para ejercer la magistratura en ese entonces. Pero no les gustó, básicamente no les gustó el magistrado que la Corte de Suprema Justicia había nombrado como suplente de Consuelo, como el suplente que iba a reemplazar la vacante que dejó Consuelo Porras, y pues bueno, otorgaron un amparo y mandaron a Conrado Reyes, que iba a ser el que iba a ocupar esa magistratura, al carajo, y no lo dejaron ocupar el cargo. Entonces, ahorita tocaba que la Corte Suprema de Justicia nombrara un titular y un suplente, hicieron una convocatoria pública, cual se podían llegar a presentar abogados que cumplieran con los requisitos para hacerlo, y pues en este caso, quien se llegó a presentar fue el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto. Y yo lo dije así, lo dije así en redes y lo repito por este medio. Sí, Roberto Molina Barreto me parece que es un buen jurista. Roberto Molina Barreto es un conocedor del derecho guatemalteco, ex candidato presidencial de Sur y Ríos. Pero al igual que todos, que no todos, pero sí la mayor parte de magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen sus esqueletos en el closet. No literalmente, claro, pues tiene sus esqueletos en el closet. Roberto Molina Barreto, pues fue un personaje que cuando ocupó la magistratura, cuando fue magistrado en la ocasión anterior de la Corte de Constitucionalidad, se caracterizó por emitir resoluciones en las cuales, a ver, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no tienen una obligación legal, más sí moral y lógica, de inhibirse en casos en los cuales tienen un conflicto de interés. Y pues Roberto Molina Barreto, en un caso en el que había un claro conflicto de interés, no se inhibió. Ese es un caso en el cual, a ver, él tenía una fundación, se llamaba Fundación Cívica Mejor País, FCMP, creo yo, se llamaba, era el nombre así como público. De la
CEVEX.
¿Qué manda?
CEVEX.
No. Vestex fue la entidad. A ver, Molina Barreto era propietario, no era propietario, tenía una fundación que se llamaba Fundación Cívica para un Mejor País. Y una entidad se llama Vestex, y pues hizo una donación a esta fundación. Y después, a esta fundación que básicamente le pertenecía a Molina Barreto. Y después, cuando él era magistrado de la Corte de Constitucionalidad, emitió un fallo en el cual resolvió a favor de esta entidad. Pues bueno, es uno de esos ejemplos, de esos casos, ¿me entiendes? Pero creo que este es un nombramiento que va a llegar a oxigenar la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de que es una corte que tradicionalmente, en estos años, desde tiempos de la UNE, ha estado cooptada y liderada esa cooptación por la magistrada Gloria Porras. O sea, ella es la principal artífice del inicio, del fin de la institucionalidad, de la Corte de Constitucionalidad, una institución, pues sí, que a mi juicio no debería existir, una institución que pues realmente le quita lo supremo a la Corte Suprema de Justicia, una entidad antirrepublicana, pero que bueno, es un tribunal constitucional que tenemos, otros países tienen tribunales constitucionales, herederos de la tradición kelseniana. Kelsen fue el creador del Tribunal Constitucional, y bueno, básicamente, Rudy, en dos platos, Roberto Molina Barreto viene a oxigenar una corte que ha estado cooptada por Gloria Porras. Roberto Molina Barreto, de hecho, públicamente en repetidas ocasiones incluso interpuso amparos en contra de resoluciones ilegales y proceder y el proceder ilegal que caracteriza a Gloria Porras, con lo cual yo considero que pues va a ser una dinámica interesante el ver cómo trabajan juntos en esos años. Yo solo pensaba en cómo estaría Gloria Porras teniendo que juramentar ayer, juramentando a Roberto Molina Barreto.
A mí me parece curioso, esto es un poquito el reflejo que se estuvo viendo también en Estados Unidos con el nombramiento de no sé, la nueva jueza.
Sí, de Amy, con Connie Barrett.
Sí. Que precisamente también entró como a buscar balancear un poquito más el sistema jurídico de Estados Unidos.
Pues bueno, pues al final vamos a ver qué pasa. Pero sí, el tiempo nos está corriendo y tenemos que ir con el siguiente punto de la ruleta, que obviamente es un tema que no voy a introducir yo, eso es un cualquiera de los temas que toque, va a ser un tema que Rudy va a introducir. Reactivación CACIF, es el tema del plan de la reactivación económica planteado por CACIF. Rudy, el micrófono es tuyo.
Bueno, según la tercera encuesta de percepción empresarial elaborada por el CACIF, en la que participaron 63 empresas de las 9 cámaras agremiadas de la organización empresarial, con una muestra del 50% de los agremiados y un margen de error de un 8.80%, el 65% de los empresarios considera que la reglamentación del convenio 165 de la OIT, la ley antitrámites, la ley de interés preferencial y la promoción del turismo interno son medidas potenciales para la reactivación económica del país. Resulta que de estas cuatro leyes, tres son solo las más útiles, la verdad. La ley antitrámites lo que vendría a hacer es a reducir la carga burocrática y a mejorar todos los procedimientos para poder abrir empresas. La promoción del turismo interno vendría a eliminar o incentivar el turismo con la eliminación del ISR para todas las empresas turísticas. Y el convenio 175 de la OIT sería la reglamentación y flexibilidad laboral o el trabajo a tiempo parcial que llaman. Pero esta es la única y la más peligrosa, es la ley de interés preferencial, que prácticamente le estaría dando poder al gobierno para manipular las tasas de interés y sobre todo para facilitar el acceso a vivienda, entre comillas. Y eso al final, o sea, tenemos tres buenas propuestas y una muy mala propuesta que nos retrasaría bastante en términos de creación de vivienda.
Yo creo, Rudy, que esas cuatro propuestas, tal vez, a ver, vamos una por una. En el caso de la ley antitrámites, sí es necesaria, uno escucha el nombre y uno dice, bueno, sí, seguramente es una leyesona que va a venir a cambiar la forma en la cual se hacen negocios y la forma en la cual se tramitan permisos, licencias, y vamos a hablar de este más adelante, se tramitan permisos, licencias y demás en este país. Y realmente no. O sea, sí hay ciertas mejoras, pero por ejemplo, temas sustanciales, como por ejemplo Jorge Jacobs, que es alguien que ha promovido eso a través de los años, que es el silencio administrativo positivo, pues es una medida que se pudo haber implementado y de hecho no es solo para facilitar trámites y simplificar trámites, sino es al final un truco anticorrupción. A ver, en palabras sencillas, ¿qué es el silencio positivo, administrativo positivo? Esto lo único que implica es que si se termina el plazo, a ver, por ejemplo, digamos que tiene el Ministerio de Ambiente tiene el plazo de 30 días para darme un permiso, para darme una licencia. Si transcurren esos 30 días y el Ministerio de Ambiente no me ha dado el sí, no me ha dado la confirmación, pues bueno, básicamente se entiende que ese silencio administrativo, ese silencio de la autoridad, ese silencio del ministerio, pues se entiende en sentido positivo. Es decir, bueno, yo no resolví en el caso que tenía para resolver, entonces el administrado, el particular, tiene derecho a realizar lo que me pidió permiso para realizar. ¿Me explico? Entonces, esa es una cuestión que creo yo que hubiera sido genial establecerlo. Y, por ejemplo, se pudo haber establecido claramente en esta ley que el tiempo que va a tardar un trámite administrativo a nivel del organismo ejecutivo, por ejemplo, son 2 días o 90. Mientras menos, pues obviamente mejor. Pero por lo menos que esté claro desde un principio cuánto se va a tardar un proceso. Actualmente, el mayor problema que te digo que yo me he topado en la práctica laboral, Rudy, en cuanto a los trámites, es que, bueno, yo te puedo decir, mira, yo te ingreso el trámite de mañana, me va a tomar 8 horas hacerlo. Yo no sé cuánto tiempo se va a tardar el gobierno en resolverme. No sé cuánto tiempo se tarda el gobierno en responderme. Obviamente hay algunas entidades que es impresionante la velocidad con la que te resuelven y se sabe y se pueden calcular tiempos. Te pongo el ejemplo. Sí, es tardado, pero el Registro General de la Propiedad pues trabaja relativamente rápido con plazos pues razonables. Últimamente con todo el tema de la pandemia se han puesto bien pendejos con el tema de sus tiempos y demás. Tener que hacer cita, tener límite de trámites que puedes llegar a realizar. Pero el punto es que va. Esa ley está bueno, o sea, ni quita ni pone, no va a ser, no es esencial para la reactivación económica. La siguiente ley es la reglamentación del convenio 175 de la OIT, una reglamentación que es fundamental. Es una reglamentación que puede contribuir a la reactivación económica por el hecho de que lo que va a permitir el trabajo a tiempo parcial, Rudy, es que, y lamentablemente tiene que estar regulado. En este país hay libertad de contratación limitada por la ley, por supuesto. Entonces, aquella libertad de contratación. Pero el punto es que, pues bueno, por lo menos vendría a oxigenar un poco el mercado laboral, en el sentido de que yo legalmente ya voy a poder hacer lo que actualmente se hace de forma ilegal. Actualmente, si yo necesito que un trabajador me trabaje 2 horas al día, pues bueno, le pago por las 2 horas al día que me trabajó. Y con suerte le pago el salario mínimo por hora. Con la reglamentación del trabajo a tiempo parcial, ya va a ser legal que tú te contrates a un trabajador por hora como tal. Entonces, por eso yo considero que esa reglamentación es importante. Por otro lado, la otra iniciativa de ley, tenemos el trabajo de... Ah, sí, la de turismo.
Pero no solo va a ser legal, sino incluso te diría que hasta sería necesario que esa ley se apruebe. Y esto es algo totalmente antilibertario, pero también incrementaría la base impositiva. Y dado todo el endeudamiento que nos estamos metiendo con tanto estado de calamidad que ha habido, al final de cuentas el Estado va a tener que buscar formas para lograr ese balance, ¿ya? Y esta podría ser una buena solución.
Sí, o sea, al final amplias la base tributaria y sí, pues al final lo que busca esta ley es incrementar la cantidad de personas que están en la formalidad, ¿sí? O sea, básicamente ese es el resumen de lo que esta iniciativa buscaría. Por otro lado, con la de turismo, Rudy, a ver, sí, o sea, ¿cómo te digo? Yo considero que sí, está bien, el turismo está golpeado, pero toda la economía está golpeada. Entonces, si quieren hacer algo realmente bueno, y algunos, esta discusión la tenía esta semana y me decían, no, pero es que tienes que ser realista, no se puede hacer eso con todas las empresas. A ver, esto es bien sencillo. Si este gobierno hubiera tenido intención de contribuir a la reactivación económica, si este gobierno hubiera tenido intención de contribuir al desarrollo del país, lo primero que se hubiera hecho es no postergar el pago de los impuestos, sino exonerar del pago del impuesto sobre la renta a cualquier sector productivo del país, al sector que, pues sí, ahora lo que va a tener que pasar es que en vez de exonerar de impuestos a las personas que pagan impuestos, lo que va a terminar pasando es que el gobierno se endeudó para reactivar la economía y va a ser el sector productivo, el sector que paga impuestos, y cuando digo sector me refiero a personas jurídicas y personas individuales, o sea, tanto pues empresas como personas particulares, que pagan impuestos sobre la renta. Entonces, me parece, a mi juicio, que sí, es un privilegio, al final de cuentas, el que se le estaría dando al sector turístico, cuando, pues, creo que todos, incluso, y te digo, o sea, a mí económicamente, afortunadamente, no me pegó la pandemia, más que, pues, por el hecho de la alza sistemática de precios que ha habido, y que todo cada vez está un poco más caro. Y por último, pues, bueno, o sea, incluir la ley de interés preferencial para la vivienda social, eso es mercantilismo puro y duro.
Esa es una de las peores leyes que se pudieran aplicar. No es la primera vez que se intenta. El año pasado, ¿te recordás? Entrevistamos a Edith Abush al respecto, que ellos querían la ley de AVI para generar un fondo también para la vivienda digna, que le llaman ellos. Y al final de cuentas, todas estas normativas, todas estas propuestas de ley en cuanto a la vivienda, lo que buscan es alterar la tasa de interés. O sea, se están metiendo a subsidiar subsidiar un mercado que no necesita ser subsidiado en sí, porque está funcionando bastante bien, la verdad. Que va a terminar afectando no solo a ese mercado, porque van a alterar de por sí las tasas de interés y eso termina afectando el ahorro general de la banca. Pero ojalá, o sea, de estas cuatro, ojalá esa sea la que no pase. No entiendo por qué el CACIF estaría apoyando ese tipo de medidas, la verdad. Pero ya sabemos que también tienen tendencias mercantilistas, ¿verdad? Entonces, por ese lado, no hay que ir.
Así es, Rubí. Entonces, si querés, pasamos a la última noticia. La última noticia, la que tú sugiste, que es la del impacto económico de ETA. Para esta cosa, evidentemente, no va a haber ruleta, porque ya es el último tema que tenemos antes de pasar a la parte principal del programa. No quiero decir que eso no sea importante, que es la discusión que vamos a tener con Rudy respecto de esos temas relacionados con medio ambiente y libertad de mercado. Rudy.
Bueno, pasemos a la noticia de ETA. Existe un pronóstico que está haciendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAGA, ¿sí? Acerca de los daños que causó la tormenta, y hasta el momento ellos estiman que unas 7.500 hectáreas en 61 municipios, en 9 departamentos, han sido afectadas, lo que nos da una estimación de 32 millones y medio aproximadamente en pérdidas que se ha tenido. Wow. Si bien pareciera que no hay relación entre las pérdidas de cultivos anunciadas por el MAGA y el monto que se tiene que cubrir de la emergencia, muchos de esos fondos supuestamente se utilizarán para ayudar a las personas damnificadas y para reconstruir la infraestructura que se dañó por el paso de ETA. El problema aquí es que, ya hemos argumentado, se aprovecharán del estado de emergencia para utilizar buena parte de los ya más de 600 millones de quetzales que se tienen disponibles en transacciones con menos controles de lo que normalmente se tiene, lo que seguramente se puede prestar para corrupción y despilfarro. O sea, nuevamente, el problema de ETA y de estos estados de emergencia termina siendo en que de esto se agarran los burócratas y los políticos con tal de obtener préstamos, y como vimos en un principio con el problema de Asisclo, que después lo utilizan para corrupción, lo utilizan para lavado de dinero. ¿Ya? O sea, y es muy probable que mucho de estos fondos, mucho de estos préstamos no se terminen utilizando para lo que de verdad debería de ser, que es el reconstruir la infraestructura y crear nueva y mejor infraestructura y ayudar en cierta medida a un poco a los agricultores que sufrieron, a los agricultores y a las comunidades que sufrieron pérdidas por el paso de la tormenta. No sé, ¿tienes algo más que decir?
Pues mira, Rui, al final de cuentas, con estas dos siempre regresamos a lo mismo. Por un lado tenés, pues sí, o sea, una tormenta tropical que causó daños aquí y en el resto, no en el resto de Centroamérica, pero por ejemplo en Honduras, causó un tremendo daño. El Salvador se salvó porque no tiene salida al Atlántico. Pero el problema con esto, Rudy, es el oportunismo. El problema, que más que problema, a mí me molesta, me enerva, me cae mal el hecho de ver que esta tormenta fue aprovechada por pues políticos oportunistas, como por ejemplo, ¿qué te digo? Alan Rodríguez, Nato Brán, incluso los diputados de Movimiento Semilla, Samuel Pérez, que se aprovecharon la pandemia para promover su imagen pública. La pandemia no, aprovecharon la tormenta para promover su imagen pública. Entonces, que sí, pidiendo víveres, pidiendo donaciones para irlas a entregar a ellos. Neto Brán, hasta cuando regresó a su municipio, recibido por gente con globos y abrazando gente. No, o sea, realmente es ridículo. Al final de cuentas, Rudy, quienes siempre, pero es que siempre, terminan siendo los que terminan apoyando en estos momentos tan, tan, tan complicados, es, pues, por un lado, sí, el sector privado organizado, y por otro lado, individuos que derivado de la benevolencia, derivado de su deseo de ayudar a otras personas, pues se ponen de acuerdo para llevar víveres, incluso, por ejemplo, lamentablemente, en el proceso de llevar víveres a Izabal, se cayó una avioneta la semana pasada, y Y bueno, al final de cuentas, estas son las verdaderas caras, otras de las caras que salen a relucir siempre. Y sí, el ejército tiene sus defectos, y sí, los altos mandos del ejército están involucrados en casos de corrupción y hasta con el narcotráfico. Pero el ejército de Guatemala, que muchos quisieran ver disuelto y sueñan con verlo disuelto, y tienen un gran resentimiento a partir del conflicto armado interno que la guerrilla, por cierto, perdió. Porque sí, o sea, de ahí viene el gran rencor que hay hasta la fecha. Fue el ejército el que estaba metido en Izabal ayudando a la gente. Fue el ejército el que estaba en Izabal metido sacando a la gente de sus casas que se habían inundado, por ejemplo, en el municipio de Morales. Entonces, al final siempre todo termina siendo siempre lo mismo, Rudy. A pesar de los miles de millones de quetzales que pagamos en impuestos todos los años, pues sí, terminamos pagando impuestos dos veces. Unos impuestos que nos los quitan y otros porque queremos, pero impuestos dos veces porque, pues yo, por ejemplo, vos, por ejemplo, no, tu primera opción, si te enfermas, no es ir a un hospital público, es ir a un hospital privado, pero ya estás pagando al hospital público. Los negocios ya pagan por seguridad, pagan la seguridad del Estado, pagan impuestos para que haya seguridad, pero de todos modos tienen que pagar a sus propios policías para que haya seguridad en sus establecimientos. Lo mismo acá, pues pagamos impuestos y se supone que esos impuestos dentro del Estado benefactor en el que vivimos deberían servir para pues, mantener a esas carreteras en buen estado, todos los lugares comunicados. ¿Y qué fue lo que pasó? Ese es el problema, ese es el problema con eso, y esa es la mejor evidencia del impacto económico que esto tiene.
Pero, pues mencionabas ahorita dos temas, o sea, estás mencionando dos temas importantes, que es en sí el ejército y la infraestructura. Y a mí me dio, o sea, se notó mucho la diferencia ideológica que hay en cuanto a cómo resolver el problema en cuestiones de emergencia. O sea, teníamos a Zapata, el de Fundesa, el director de Fundesa, promoviendo a ¿quién?
Juan Carlos Zapata.
Sí, Juan Carlos Zapata promoviendo la ley de infraestructura vial, con toda la razón del mundo, porque una de las formas en las cuales nosotros podemos prevenir desastres y en las cuales podemos ser más eficientes al momento de mitigar desastres es teniendo infraestructura de calidad. Entonces, Zapata está promoviendo su ley de infraestructura con el fin de poder mitigar los efectos de este tipo de desastres y de este tipo de emergencias. Mucha gente le tiró un poco de hate en honor a Dafne. Me robó su término. Le estuvo tirando un poco de odio y tachándolo un tanto de oportunista por querer promover su ley. Y estaban hasta incluso diciendo que la ley era una ley para la privatización de las carreteras. No es así. Pero del otro lado, podríamos decir que Zapata es como la parte derecha del asunto y de la parte izquierda tenemos a la gente que estaba pidiendo la abolición del ejército. Y su propuesta alternativa era crear organismos de... ¿Cómo es que le llamaba este señor? Crear... Bueno, son organizaciones civiles de respuesta ante desastres. O sea, eliminar el ejército y tener organizaciones civiles de respuesta ante desastres para poder ayudar en este tipo, o sea, para poder sustituir al ejército cuando ocurren estos problemas. Lo curioso es que el ejército en sí es esa comunidad, no son civiles. Nos sirven a nosotros, pero son parte de nuestra sociedad. O sea, el ejército no es una entidad separada de la sociedad guatemalteca, sino que es parte de la misma sociedad y son guatemaltecos que se están esforzando, son héroes ayudando a las personas que se vieron afectadas por la tormenta ETA. Entonces, esa diferencia ideológica sobre cómo solventar los problemas de la emergencia, también a mí me pareció bastante curioso que mucha, o sea, la gente izquierdista estaba viendo las fotos del ejército ayudando a la población y les estaban tirando odio, diciéndoles que había que reemplazarlos, que había que eliminarlos, que no podía ser que solo en estos momentos su necesidad, o sea, que solo para estos momentos los necesitábamos, ¿sí? Y por otro lado, había mucha gente diciendo que no teníamos que estar pensando en normativa para infraestructura, en normativa para generar mejores carreteras, mejor conectividad a nivel nacional, sino que teníamos que estar invirtiendo todo ese dinero y todo ese capital en ayuda. Que también es válido, pero aquí les dejo una pregunta, y es ¿cómo podemos invertir en ayuda si no podemos transportar esa ayuda a los lugares donde se necesita?
Pues, y al final, Rudy, creo yo que ese es tal vez el excelente cierre para este segmento. O sea, una duda que queda abierta, una duda en la cual, pues sí, Guatemala es el país de Latinoamérica con menos kilómetros de carretera construidas por habitante, que al final son, o sea, los indicadores, aunque no son absolutos, no son parámetros, no son argumentos como tal, no son razonamientos, los indicadores te permiten formar argumentos. Y este indicador, ¿qué es lo que te dice? Pues bueno, tenemos casi 20 millones de habitantes, y esos 20 millones de habitantes en un territorio relativamente, no te digo grande, pero sí un territorio que necesita bastantes vías de comunicación, y para ir al puerto hay una ruta, para ir a San Marcos hay una ruta, para ir a Petén hay una sola ruta, una sola carretera más bien. Entonces, esto deriva necesariamente y lógicamente en que la forma de transportar bienes, en la forma de transportar servicios de una costa a otra, pues es muchísimo menos eficiente. Yo siempre me he preguntado, y es patético la verdad, que teniendo acceso a los dos mares, tenemos acceso al Océano Atlántico, al Océano Pacífico, el nivel de infraestructura que hay es terrible. O sea, de hecho, la misma carretera al puerto, la carretera al puerto está plagada de hoyos en los cuales tenés que ir así titubeando y viendo si no te vas a ir a meter en el hoyo, porque se te va el tren delantero completo si te vas en el hoyo. Entonces, es increíble. La carretera Izabal, de dos carriles, uno de ida y uno de regreso. La carretera, uno de los puertos más importantes del país, la carretera que te da la salida directa hacia Europa. Realmente es preocupante, y creo, Rudy, que esa es una excelente reflexión con la cual podemos cerrar esta primera hora e irnos a un corte comercial.
Aseguradora General, sin excusas, todo el respaldo a un clic en la web, a una descarga de la app o llamando al 1757. Para darte todo el respaldo, lo importante es estar cerca. Aseguradora General.
Vamos y volvemos. Estamos de regreso en Libertadores por la tarde. Y estamos con Rudy Pineda conversando en el segmento anterior sobre las noticias principales de la semana. Y este segundo segmento, un segmento del cual comentaba yo en el segmento anterior, que fue el que hizo que se formara la amistad que existe entre Rudy y yo. Y es el tema del medio ambiente. Usualmente, lamentablemente, el tema del medio ambiente es un tema que la izquierda ha agarrado. La izquierda ha agarrado la bandera del ecologismo, la bandera de la protección del medio ambiente, y ha sido una de las banderas que se han perdido desde la parte de los que defendemos los derechos a la libertad, la propiedad y la vida, desde el liberalismo. Y se ha perdido no porque no la tengamos ganado, se ha perdido por falta de interés, se ha perdido porque, pues, estas ideas incluso hay que saber bien cómo se plasman, se hablan para saber venderlas. Y ojo que en este caso no estamos hablándole a algún zurdo para convencerlo de que tenemos razón Rudy y yo de lo que estamos diciendo. No nos tienen que creer nosotros. De hecho, nosotros, la intención de los programas al final siempre se redunda en ser, pues, reflexionar sobre temas que nos preocupan a nivel personal para el desarrollo del país. Al final en eso redunda todo, en reflexionar para generar discusión, para generar debate y que ustedes se formen su propio criterio. El programa de hoy surge a partir de un caso muy concreto y es el caso de la finca del Socorro. Hay un gran desarrollo inmobiliario, un gran desarrollo comercial inmobiliario, Rudy me va a regañar porque no es el término técnico, pero hay un gran desarrollo urbanístico en la zona 16, que es Ciudad Cayalá y todo el complejo de Cayalá, que va a llegar pues prácticamente a conectar con carretera El Salvador, por así decirlo, cerca de donde está el portal de Ángel, por la finca El Socorro. Una finca que pertenece a las mismas personas que desarrollaron Ciudad Cayala, el concepto de Cayala. Básicamente, a raíz de que se filtra del Ministerio del Ministerio de Ambiente una especie de render, y era una sola foto del desarrollo inmobiliario, y que se filtra el hecho que iba a ser en la finca El Socorro, una finca privada, una finca eminentemente privada, se genera todo un escándalo, toda una polémica en la cual hay un grupo de personas que se organizan y siguen yendo a manifestar, porque yo los he visto ir a manifestar ahí, y se ha bocinado, y no bocinado de apoyo, ellos, la vez pasada me están aplaudiendo, así como que me están apoyando, y no era de apoyo, para que no se confundan, tiene un carrito blanco circulando por ahí, no fue un bocinazo de apoyo. Y bueno, Rudy, al final de cuentas, manifestando porque se oponen a la tala del bosque y al desarrollo del proyecto, diputados como Samuel Pérez Álvarez citando y pidiendo llegar a la finca a ver pues los árboles, gente que está planteando llegar incluso a abrazar a los árboles, en fin, un completo delirio. Y es que el tema de los árboles, el tema de los bosques, es un tema que pues cada vez escuchamos más. Eso se reduce a un punto pues muy importante. Cuando pensamos en árboles, cuando pensamos en bosques, pues pensamos así, qué bonito, un bosque a cualquiera, le gusta un bosque a cualquiera. No a cualquiera, pero o sea, en términos generales, un bosque pues es bonito. Lo interesante, Rudy, es que de los árboles nos servimos para el papel, de los árboles nos servimos para la madera que tenemos en nuestras casas, de los árboles nos servimos para los arbolitos de Navidad, de los árboles nos servimos para adornos, de los árboles nos servimos para muchísimas, muchísimas cosas, de la misma forma como nos servimos de otros recursos naturales. El gran problema acá es que se ve este tipo de bienes como los bosques, Rudy, como bienes públicos de beneficio común. Y eso creo yo que es el punto de inicio de esta conversación.
La definición de los bienes públicos en sí, eso es un gran problema y una gran falencia que tienen, creería yo, la mayoría de construcciones de Latinoamérica, que dejaron a un lado la noción de hacer constituciones que defendieran de manera absoluta los derechos individuales, y se decidieron por hacer constituciones que fueran un poco más sociales. Que se le conoce. Pero yo quisiera empezar de bien común y en sí una buena definición de lo que son los bienes económicos. Y para eso podemos regresar al economista Samuelson, el cual nos brinda una buena definición de lo que son los bienes económicos y cómo los podemos dividir. Samuelson al final divide todos los bienes en cuatro, que son bienes privados, bienes recursos comunes, bienes club y bien público. La diferencia de cada uno de estos recae en si son bienes exclusivos, o sea, que si quien tiene la tenencia o si existe capacidad para que este bien pueda tener una tenencia, tiene la capacidad de excluir a terceros, y si su consumo resulta ser si su consumo resulta ser competente. Eso quiere decir que si yo consumo una porción de una manzana, por ejemplo, y solo existe esa manzana en el universo económico, eso quiere decir que esa manzana solo la puede consumir una persona. Y si alguien más la desea, si es competitivo, no lo va a poder consumir. Eso significa que son bienes rivales, que son competitivos por su consumo. Al final de cuentas, en la Constitución se reconoce que los bosques son bienes públicos. Los bienes públicos se definen como que no pueden ser que el bien no se puede excluir, o sea, no las personas necesidad de que bien se vuelva necesariamente más escaso porque se está consumiendo. Ahora, el problema con esto es que por general no existe ningún tipo de bien público, porque en el mundo siempre hay escasez. Eso quiere decir que los bienes siempre van a ser competitivos, ¿ya? Siempre va a haber esa rivalidad por el consumo de un bien, incluyendo la naturaleza, incluyendo los bosques, incluyendo el aire. Casi el aire por general se considera un consumo, un bien libre, porque no es un bien económico, porque existe demasiada abundancia. Lo que también me lleva al asunto de que los bosques no son los mayores proveedores de oxígeno que tenemos, sino que los mayores proveedores de oxígeno que tenemos es el mar, es el plancton, que produce casi que el 90% del oxígeno en el también es un poco disparatado decir que uno de los es el oxígeno en sí. Bueno, entonces, los bosques no son bienes públicos. Realmente no existen los bienes públicos. Lo que los bosques sí son recursos comunes. Y Samuelson define que los recursos comunes son, sí existe competitividad por su consumo, pero no existe su exclusión. Ahora, el problema con que no existe exclusión o que nuestra constitución haya convertido en no se puede excluir a la mayoría de la gente por su consumo, porque son necesarios supuestamente para el bienestar y todo, que sí son necesarios, es que ocurre una tragedia, la tragedia de los comunes, que prácticamente debido a que la mayoría de la gente, o porque existe competitividad por el consumo de estos bienes, terminan siendo y porque nadie puede excluir a estas personas que están haciendo un sobreuso de este recurso, precisamente por ese mismo motivo, es que terminan siendo depredados. Y eso lo hemos visto sobre todo con los bosques de Petén, que han ido perdiendo bastante de su capacidad debido a que siguen siendo considerados recursos comunes y bienes públicos, y que no se les puede excluir a las personas que llegan a hacer esa tala ilegal. Ahora, la mejor forma de proteger los bosques y la mejor forma en la cual se puede evitar que se sigan deforestando y que se sigan talando de manera ilegal es volviéndolos o bienes club, que un bien club es aquel que no posee rivalidad en su consumo, pero del cual sí se puede excluir a la gente. O sea, existe existe una forma para hacer que las personas no se sobreaprovechen del recurso, o convirtiéndolo en un bien privado. Entonces, estas dos categorías, tanto de bien club como de bien privado, no se ayudarían por estación legal a evitar que estos de los comunes con este tipo de recursos, y a que quienes tengan la tenencia y la administración de estos recursos puedan aprovecharlos para volverlos de manera sostenible. Esta es una de las cosas que definitivamente va a suceder con el socorro, y es una de las ventajas de este tipo de proyectos, porque según estaba analizando yo en una entrevista que tuve el CEO, él estaba indicando que un 46% del área del terreno se va a dejar libre y va a ser impermeable. O sea, el mismo proyecto, la misma iniciativa privada está tomando en cuenta que el bosque es un valor agregado que tiene que
Rudy, yo creo que hay varios puntos muy importantes en lo que estás mencionando. Perdón, lo que estás mencionando. El primero, el tema de la llamada tragedia de los comunes. Es bien interesante, Rudy, cómo, pues, al final el mejor incentivo para conservar el ambiente es la propiedad privada. Nadie cuida mejor lo propio que el propio dueño. aunque generalmente lo que nos intenten hacer creer es que esos dueños son egoístas, que son incapaces de cuidar sus bienes, que son incapaces de cuidar sus bosques, de cuidar sus fuentes de agua o de cuidar el mismo subsuelo que está estatizado en este país. Solo en las sociedades donde más evolucionado existe la propiedad privada como tal, donde prevalece un gobierno limitado, donde prevalece un sistema de justicia y seguridad independiente y capaz de resolver conflictos que surjan entre personas que detentan diferentes derechos de propiedad privada, solo ahí el desempeño ambiental mejora sustancialmente. Es increíble que haya una correlación directa en el hecho de que a mayor libertad económica, a mayor desarrollo económico, a mayor capitalismo, a mayor respeto por los derechos individuales, menor es la contaminación y mejor es la calidad de la conservación de estos bienes que usualmente son considerados como bienes públicos que bien describías vos. Es interesante cómo cuando pensamos en función de los bosques, Rudy, pues sí, o sea, pensamos en el bosque del Socorro, y la gente que sale a manifestar que no están en el bosque, que los árboles. Y digo, bueno, ok, ese bosque está ahí no porque pues la naturaleza lo dejó crecer. Ese bosque está ahí en una propiedad privada porque alguien lo dejó crecer. Si no lo cuidaron, pues bueno, pero alguien dejó que ese bosque creciera en un terreno que es propiedad privada. Pues seguramente lo cuidaron para ser el tamaño de bosque que es hoy. Pero alguien lo dejó crecer y genera externalidades positivas, genera beneficios para su entorno. Pero las personas que viven alrededor de ese bosque y las personas que les gusta ese bosque consideran que esos beneficios que adquieren por la mera existencia del bosque son una especie de derecho, cuando realmente no. Esas personas, si tanto su deseo de mantener ese bosque intacto, esas personas tienen pues, la facultad de, uno, negociar la compra del terreno, dos, negociar para darle a los propietarios del terreno el precio que los propietarios del terreno consideren necesario para conservar el bosque y mantener esos beneficios para su entorno. Eso es lo ridículo, Rudy, el punto del absurdo al que lo lleva. Y por el contrario, pues bueno, imaginémonos que ese bosque fuera público. Si ese bosque fuera público, por lo menos en la ciudad de Guatemala no hay mucha tala ilegal de árboles, pero todos los bosques que son públicos son bosques que terminan siendo talados. ¿Por qué? Porque el hombre económico, el hombre como participante de un mercado, el hombre como, pues, participante de un mundo en el cual los recursos son escasos, pues busca optimizar los recursos que tiene. Obviamente, si el agua no es de nadie, un bosque no es de nadie, a mí bien me sirve llegar, a agarrar el arbolito, talarlo y llevármelo y se acabó. Yo no tengo ningún interés en resembrar esos árboles. En mi interés de optimización, mi único interés es servirme de esa materia prima para lo que sea que lo voy a utilizar, ¿sí? Para transformarla y listo. Y es bien irónico porque te dicen, no imprimas en papel, cuidemos la naturaleza y no usemos tanto papel impreso. Yo solo digo, bueno, la razón por la cual hay bosques de reforestación no es por los incentivos fiscales que da el gobierno, no, es porque esa madera es útil. Los bosques existen porque el mueble que tiene Rudy atrás, la barrita esta donde cuelgan las cortinas, la silla, todo esto, pues son usos que se le dan a los árboles. Y está en el mejor interés de los propietarios de las fincas en las que están sembradas árboles, de los lugares donde hay sembrados árboles, y de los pues, productores de muebles, que sigue existiendo árboles a través del tiempo. Ese es el mejor ejemplo de por qué la propiedad privada funciona de forma eficiente en la asignación de recursos. Pero Rudy, esto me lleva a un siguiente tema.
Solo antes de cambiar de tema. O sea, es un tanto ridículo las manifestaciones de los vecinos en sí. Ese es el problema. Pero no es tan ridículo. Porque si tienen una inquietud razonable en ese sentido, y es el problema del agua. O sea, la mayor preocupación de los vecinos que se están oponiendo al proyecto en sí es debido a la escasez del agua. Y ellos temen que, debido a que este nuevo desarrollo va a hacer pozos pozos nuevos para extraer más agua del suelo y va a impermeabilizar una parte del terreno, o sea que ya no va a haber más recarga hídrica del manto acuífero, que ellos se puedan quedar sin agua potable para consumir. El problema del agua no es tanto que se vaya a impermeabilizar el suelo, porque como ya mencioné, o sea, el 46% del terreno, ningún desarrollador te está dejando un 46% de terreno sin ocupar, se va a dejar totalmente, va a quedar totalmente permeable. Tal vez el único problema de esto sea el incremento en la densidad del lugar, que pueda absorber más agua debido al aumento de usuarios que va a ocurrir dentro de esa tierra. Pero aquí el problema no está en función de esa extracción, sino del sistema en general de provisión de agua. Y es que recordemos que el 89% del agua de la ciudad de Guatemala es provista por el gobierno, por Empagua. ¿Ya? Entonces, debido a que se siguen considerando el agua como un bien público, como un bien de primera necesidad, como un derecho positivo, el agua es un derecho negativo, no es un derecho positivo. O sea, el Estado no tiene por qué estar proveyendo de agua a las personas. ¿Ya? No puede prohibirle a las personas obtener su propia agua. Pero debido a que lo seguimos considerando como un bien público, que el Estado lo tiene que dar, matamos por completo el incentivo o la capacidad de volver el agua propiedad privada, de privatizar el agua. Y cuando no podemos privatizar el agua, cuando el agua no puede estar en manos de gente que la pueda administrar, entonces matamos por completo el sistema de precios en economía. Y el sistema de precios nos sirve a nivel social, o sea, la función social del sistema de precios es indicarnos cuánta escasez relativa hay de cierto bien o servicio. Entonces, si no podemos, si no tenemos un sistema eficiente que nos indique cuántas escasez tenemos de agua, vamos a seguir consumiéndola y haciendo despilfarros. Aparte que no existe el incentivo para generar nueva y mejor infraestructura que nos ayude a transmitir o a proveer agua a más personas de forma más barata. Entonces, el problema del manto acuífero no es debido a la urbanización. O sea, y eso también lo podemos observar con otros estudios. Existe este estudio que se llama Barranco Invertido, una bienal, participaron en una bienal hace un par de años, tal vez unos 5 años, en los cuales ellos analizaron los barrancos de la ciudad. Y parte de lo que ellos terminaron concluyendo y se dieron cuenta que es un dato, es que casi que el 50% del territorio guatemalteco es área verde, es área permeable. O sea, el 50% de la ciudad de Guatemala es permeable. No deberíamos estar teniendo problemas de recarga hídrica o de que estamos aumentando la huella urbana o de que se está impermeabilizando el subsuelo. El problema es que definitivamente hasta eso es un problema de las ciudades que siempre se ha dado, porque por algo existían los acueductos, por algo los romanos hicieron acueductos. Es que cuando aumentas la densidad dentro de un territorio, necesariamente tenés que ver cómo haces llevar más recursos a ese territorio. Por eso los romanos hacían acueductos. Ellos traían agua de otros lados para poder hacer a una mayor cantidad de personas. Es un problema innato de las ciudades en sí. Entonces, lo que necesitamos hacer es buscar formas de asegurar los recursos hídricos, sobre todo los recursos superficiales que se encuentran en manos del Estado, para poder satisfacer esa demanda de agua que tenemos dentro de la ciudad de Guatemala y permitir la privatización para poder tener un sistema de precios adecuado que nos logre indicar cuál es la escasez relativa del agua y así evitar la tragedia de las comunes con ese recurso valioso.
Esto, Rubén, me lleva al siguiente punto que estaba pensando. A ver, lo común en estos días ha sido el desastre. Ha sido pues un pésimo sistema de prevención y respuesta a los riesgos. ¿Qué es lo que pasa? Con la mala, es que no quiero decir mala asignación, sino con la mala regulación que afecta a los derechos de propiedad, ha terminado por generarse un sistema pues, bien, bien nefasto, no incentivos perversos, un sistema nefasto de incentivos así en general para pues poblar zonas en riesgo. Obviamente, a ver, lo dije hace 2 semanas y lo repito, la vida es la excepción, la muerte es la norma. No vivimos en un mundo benevolente en el cual la naturaleza quiere dejarnos vivir. La naturaleza no quiere nada. La naturaleza es, existe, el entorno es, existe, y el mundo es como es. Pero es un hecho que una de las la existencia de vida en la Tierra, la existencia de vida en general, es una de las probabilidades más improbables que existen. Partiendo de ese supuesto, y me estoy poniendo filosófico, pero partiendo de ese origen, pues entendemos que las ciudades son mecanismos que las personas buscan para asociarse de una u otra forma, para vivir no en común, pero vivir en determinados sectores poblados, con determinados servicios, con determinadas comodidades, con la intención de servirse, poderse servir unos de otros y protegerse de la naturaleza. Sin embargo, se dan muchísimos casos en los cuales muchas personas se ven forzadas a migrar y a poblar zonas de alto riesgo. El mejor ejemplo es el caso de, ahorita no es el ejemplo concreto, pero el caso del Cambrai. El caso del Cambrai es quizá el derrumbe más lamentable de la reciente de la época reciente en la cual quedaron soterradas cientos de personas, un derrumbe en el municipio de Santa Catarina Pinula. El gobierno siempre se excusa en que tiene bajo presupuesto, en que la burocracia, en que fue el gobierno anterior, para justificar su ineficiencia en la prevención de riesgos, en la prevención y en la mala respuesta a los riesgos. Veíamos al presidente Alejandro Gamatea hace unos días, perdón, decir que él... Que no era su culpa. Básicamente es lavarse la mano y decir que él no era su culpa y andar regañando a diestra y siniestra. En un sistema de libre mercado, los precios de la tierra reflejan pues la escasez y también reflejan los potenciales riesgos que esto tiene. Y esto lo quiero vincular, Rudy, y ya con esto te doy la palabra, con el caso del reciente derrumbe que hubo en Uxbal. Un derrumbe que hubo en unas bodegas. Se rompe la tierra, la casa que estaba construida arriba del muro, en la montaña, atrás del muro, del muro de contención, pues cae. La casa se cae a pedazos porque ni modo, la tierra cedió, se movió y se derrumbó. El punto es, Rudy, ¿por qué pasa esto?
¿Por qué se derrumban los muros de contención?
No, bueno, sí. Pero no, la pregunta es ¿por qué se dan situaciones como esas en las cuales las personas construyen en áreas de riesgo?
Mira, yo lo he estado investigando por muchos caminos, en muchas ocasiones, y siempre termino encontrando en el ojo del huracán, pun intended, al gobierno en sí. O sea, recordemos, o sea, tenemos una zona de riesgo, lo que podría catalogarse como una zona de riesgo, como la Limonada, zona 5, que es un asentamiento urbano, el cual fue creado por el gobierno. ¿Ya? O sea, el gobierno siempre está incentivando la informalidad. En ese sentido, al momento de no otorgar derechos de propiedad, al momento de no defender los derechos de propiedad, al momento de meterse en buscar controlar la economía, sobre todo en sistemas urbanos. Entonces, uno de los de los mayores beneficios de la institucionalidad, o sea, de la capacidad que tiene la propiedad privada como institución bien hecha, si se respeta al 100% de manera absoluta, es que nos permite transmitir la información de una manera más eficiente. Siempre van a haber fallos, siempre va a haber esa asimetría de información, pero lo que te acorta o va reduciendo esa asimetría de información es la capacidad de la propiedad privada que termina generando este sistema de precios. En cuanto a la utilidad que se pueda encontrar del suelo dentro de las ciudades, esa se vio dañada a partir de los años 50 aproximadamente, debido a un plan de ordenamiento territorial, al plano de Aguilar Batres de definición de uso de suelos dentro de la ciudad, que fue precisamente cuando el gobierno empezó a manipular la economía urbana. Entonces, ¿qué sucedió con este plano de Aguilar Batres? Aguilar Batres desplegó toda la ciudad como ya estaba creciendo y definió ciertas zonas como una zona industrial, una zona residencial nada más, zonas de comercio, zonas de trabajo, y empezó a segregar los usos de la ciudad. Lo que por años y siglos en todas las ciudades del mundo siempre había sido el uso mixto, en donde el trabajo prácticamente estaba afuera de casa, que también se podía observar con las ciudades romanas y la tipología de la casa domus, que por lo general tenían sus tiendas dando hacia la calle y hacia el interior estaba la vivienda. Entonces, a partir de los años 50, y eso fue un movimiento que se dio de manera global, no solo sucedió en Guatemala, a partir de los años 50, todas las ciudades empiezan a segregar los usos que estaban ocurriendo dentro de la ciudad. Con hacer esa segregación, empezaron a manipular la información de la escasez relativa del suelo y la utilidad del suelo. Entonces, ya trayéndolo a este tema, a mí me parece realmente curioso que alguien haya observado este terreno y haya dicho, ahí puedo hacer bodegas, ahí puedo venir a hacer un corte en la montaña y poner un montón de bodegas. Cuando alrededor y el contexto es una carretera sumamente sinuosa que no tiene una buena conexión para poder ingresar trailers, por ejemplo, o contenedores, para que funcione como una bodega como tal. Y que también es un contexto, el terreno, si no estuviera intervenido, se presta más para una zona residencial, por el tipo de vistas, por el tipo de vegetación, por el tipo de carretera, por el tipo de infraestructura, por todo ese tipo de cosas. Entonces, para empezar, ese incentivo o esa modificación en la información que hace que existan usos donde no son más eficientes, donde existan usos de suelo donde no son más eficientes, que eso ahorita sigue dando debido al plan de ordenamiento territorial que tenemos, que tiene tanto una zonificación por densidad como una zonificación por usos. Y aparte de eso, también tenemos el problema de las licencias en sí. Que lo primero que salió a decir el alcalde de San José Pinula fue que Santa Catarina Pinula fue que la construcción no, o sea, se hizo sin licencia. O sea, que no hubo un registro de. Y las licencias hasta cierto punto son necesarias. O sea, no nos las podemos quitar. Incluso son pueden llegar a ser una herramienta eficiente para solventar las asimetrías de información y para proteger la propiedad privada en sí. ¿Ya? Y cuando tú vas a hacer un muro, sobre todo cuando vas a hacer un muro de soil nailing, como en el caso de estas bodegas.
¿Muro de qué?
Soil nailing. El soil nailing es un muro sumamente delgado que se ancla a la tierra. O sea, se meten estos tensores larguísimos adentro de la tierra para sostener todo el peso.
A ver, ¿sabes qué? Y te paré ahí porque honestamente eso sí es algo que siempre me ha dado duda. Y quiero que aprovechemos a explicarlo porque creo que eso es parte de la contribución de tener aquí al arquitecto en el programa. Yo quiero proyectar una imagen de cómo se ve, porque sí, o sea, yo cuando, a ver, subiendo carretera a Salvador, cuando yo veo esos muros, muros que en donde están derrumbados se ven así como delgaditos y no sé, como que no entiendo bien la forma en la que están construidos, nunca he entendido bien la forma en la que están construidos. O sea, son estos, uno lo que ve son esos puntitos que salen. Estas como cositas que salen como clavitos, entonces, pero que yo no me había imaginado que, ve, acá hay una foto, que se van tan profundo en la tierra, pero Rudy.
Sí, y porque se van tan profundo en la tierra, cuando los haces en una colindancia, necesitas tener autorización de tu vecino, ¿ya? O sea, en donde quiera que vos mires un muro suyeli, el vecino tuvo que haber estado de acuerdo en que se hiciera eso. Y para eso también te puede servir las licencias. Ya, para que si el dueño quiere hacer un muro de soil nailing y no le está pidiendo autorización al vecino, entonces el trámite de licencia le permite al vecino enterarse que el que quiere construir a la par suya se va a introducir en su terreno con este tipo de estructuras. ¿Ya? Ahora, el problema de las licencias o cuando se vicia la herramienta de la licencia es cuando empieza también a ver o se busca controlar la creación de mercado o la toma de decisiones dentro de los usos de suelo que terminan aumentando la burocracia para obtener esa licencia. El incremento de la burocracia desincentiva a que quienes quieran construir vayan a buscar esa licencia y lo hagan de manera informal. Y al momento de hacerlo de manera informal, entonces perdés registro de los cálculos estructurales que podrían servir para solucionar estos accidentes que se da. O sea, ¿quién tuvo la culpa al final de cuentas? ¿Quién construyó? Y si construyó, obtuvo autorización por parte del vecino. ¿El vecino estaba informado del tipo de muro del cual iba a depender su propiedad, del cual iba a depender su casa? Entonces empezamos a tener aquí este choque de intereses entre dos tipos de terreno que se pueden solventar con una licencia que pudiera ser muchísimo más eficiente y útil si no fuera tan, tan burocratizada ni te pidiera tantos requisitos para obtenerla.
Acá, Rubí, creo yo que hay un punto. Ahí está, se parece que se veía mucho. Acá creo que hay un punto que nos lleva a un siguiente punto. La naturaleza de las licencias de construcción debería ser, pues bueno, yo comprendo que como parte de la vida en sociedad, una licencia de construcción deba ser, pues, no un permiso que te otorgan para construir, sino más bien un parámetro de seguridad general y de verificación del respeto a los derechos de propiedad de tus vecinos. Así de sencillo. O sea, exacto. Porque en dos platos, Rudy, yo creo que por un lado, o sea, por la alternativa, por un lado, cuando yo menciono de normas de seguridad, pues sí, o sea, hay normas generales de seguridad de estructuras, las cuales desconozco, yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, entonces, pero sí tengo conocimiento de la existencia de esas normas que finjan parámetros de razonabilidad o requisitos mínimos, o sea, un mínimo razonable de parámetros de seguridad para construcciones. Si la licencia fuera eso, pues perfecto. Lo malo es, y lo peor es el descaro. Eso lo decía Álvaro Arzú, y de hecho hasta Neto Brand recientemente lo dijo, que lo que había que pedir para las licencias de construcción, para otorgar licencias de construcción, no eran coimas, no eran sobornos, sino eran obras. Entonces, básicamente, las licencias de construcción, tal cual en esas declaraciones del difunto exalcalde Álvaro Arzú, dejan en evidente el hecho de que las licencias de construcción se han convertido en la mejor herramienta de extorsión por parte de los alcaldes que se creen dueños del feudo. Porque eso es lo que termina pasando. En eso se han convertido las licencias de construcción en la ciudad de Guatemala y en el resto del país. En el resto del país, yo siempre he creído que en este país hay gobierno de la zona 1 y 50, 60 kilómetros a la redonda. Entre más te alejas de esos 60 kilómetros a la redonda, menos gobierno hay. O sea, el gobierno y las leyes la aplican a los pendejos que vimos cerca, que vimos en cerca del casco urbano. ¿Y a qué voy con esto? El mejor ejemplo es el caso del impuesto único sobre inmuebles. El IUSI en el interior del país, andas a ver tú en qué departamentos lo pagan. Lo pagan quizá en Xela, lo pagan quizá en Antigua Guatemala, lo pagan en la ciudad de Guatemala. Pero lejos de los cascos urbanos del país, este tipo de normativas se respetan poco. En las playas, por ejemplo, también los alcaldes se piden licencias de construcción porque también se ha convertido en un mecanismo de chantaje incluso y de triangulación entre Ocret, esta oficina la oficina del MAA que es Ocret, y las municipalidades, el tema de las licencias de construcción en esas áreas. Pero el punto al que voy, para dejar la división de un lado, es que se han terminado convirtiendo por convertir en mecanismos de chantaje, se han terminado por convertir en pues mecanismos que, más allá de proteger los derechos de propiedad de los vecinos, por ejemplo, de una construcción, que por ejemplo me parece completamente razonable el hecho de que tenga que haber una intervención por parte de una autoridad municipal en el caso de que vayas a cortar una montaña entera y que arriba haya una carretera y no es una carretera, sino además de una carretera hayan casas construidas de particulares. Entonces creo yo que es interesante cómo al final toda esta conversación siempre redunda, y por eso a veces nos tachan de sobresimplificar las cosas, pero no, o sea, esto requiere un análisis complejo. Pero todo redunda en la protección a los derechos de propiedad, la protección y el reconocimiento de los derechos de propiedad. Por la misma lógica económica que tienen los derechos de propiedad, los derechos de propiedad básicamente al final lo que terminan haciendo es asignar, pues sí, valga la redundancia, y usar otra palabra que no fuera derechos, pero asignar, sí, asignar facultades, o más que asignar, reconocer facultades de uso y disposición sobre un determinado pedazo, sobre una determinada cosa. Tanta propiedad tengo yo desde ese celular como puedo tener yo de un terreno, pero es ese reconocimiento de esas facultades inherentes que se tienen para disponer de una cosa. Entonces, al final de cuentas, Rudy, a mí me preocupa y me molesta, y regreso al tema del principio, me molesta el hecho de que se abordan temas como, por ejemplo, lo del Bosque del Socorro, con una trivialidad impresionante, y no solo con una trivialidad impresionante, sino con una serie de falacias de hombres de paja, y además de eso, con una especie como de mentalidad de rebaño que realmente me preocupa. Genuinamente me preocupa, y a veces yo pienso, ¿será que esta gente llega a comprender el impacto de lo que está diciendo? Y uno jale el argumento al absurdo, al punto de decir, bueno, me dan ganas de preguntarle a cada una de esas personas en dónde viven. Si viven en un árbol, en una chocita de estiércol, ¿en qué viven? O sea, porque estoy seguro que cualquier persona que vive en una casa de concreto vive en un área, y si no es por lo menos cerca de un área donde había por lo menos un arbolito o una maleza.
No, esto me recuerda, no sé si estuviste viendo, también por todo esto del Socorro, empezó a circular un meme de una caricatura que primero muestra una montaña llena de árboles y en parte de abajo una comunidad. El siguiente slide muestra que hay máquinas cortando los árboles sobre la montaña para hacerlos madera. Y la siguiente imagen muestra ya la montaña sin árboles y la comunidad en la parte de abajo. Y la última te muestra que está lloviendo, la montaña recibe el agua y se desliza la tierra y termina destruyendo a la comunidad que está en la parte de abajo. Lamentablemente, este es un tipo de información que no es real, sino que tiene intenciones propagandísticas. Y mi punto con esto es, al final, el mundo en el que vivimos es sumamente peligroso. Estamos rodeados de animales que nos quieren comer, incluso, o sea, los animales salvajes, que nos pueden pegar enfermedades, como pudo haber originado el COVID también. Tenemos el clima cambiante, tenemos la actividad sísmica, tenemos la actividad volcánica. Sobre todo en Guatemala estamos rodeados de peligros por todos lados. Y la única forma en la cual nosotros podemos solventar eso es con infraestructura. es modificando el ambiente alrededor para volverlo más cómodo y seguro para nosotros. Y el mejor ejemplo que podemos ver de cómo es que ese tipo de memes son falsos es con la comunidad esta que quedó soterrada, lamentablemente, en Alta Verapaz, en San Cristóbal, la comunidad de Queja, que si tú miras las imágenes del antes y el después, o sea, antes estaba el pueblo en las faldas de la montaña y estaba rodeado de árboles. O sea, la vegetación no es sinónimo de un seguro antideslave. Lo que sí es sinónimo de un seguro antideslave es infraestructura, pero infraestructura bien calculada. Y para que esta infraestructura esté bien calculada y no suceda lo que sucedió en Carretera del Salvador, se necesita tener los incentivos correctos para que las personas puedan pagar ese tipo de estudios y proteger su propiedad. Al final de cuentas, o sea, si tú haces un muro que está mal diseñado, si te arriesgas a hacer un muro que está mal diseñado, colindante con otra propiedad que tiene una casa encima, y tu muro falla, el culpable es de quien pagó ese muro, de quien decidió hacer ese muro, y tendrá que pagarle a la persona que le hizo los daños. Ya. Así es como funciona la propiedad privada. Si tú afectas la propiedad privada de tu vecino o de otro, te toca solventar esos costos, porque tu vecino tiene el legítimo derecho de reclamarte el daño que le estás haciendo, que le estás infligiendo. Claro. Y digo esto porque también vi muchas imágenes de gente mostrando estos deslaves en Carretera El Salvador y diciendo, aquí está la autorregulación del mercado. ¿Ya? Esto es, o sea, es un tanto políticamente incorrecto, pero esto es parte de la regulación del mercado, porque ahorita esas propiedades bajaron de precio totalmente. Y ese cambio, esa modificación en el precio, es una señal que le indica a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, de que en esa área no se tiene que invertir, que esa área es un área peligrosa y en el cual, o sea, la gente no tiene que estar construyendo ni haciendo nada de eso. La información ya se dispersó, la gente ya tiene el conocimiento de eso y se va a ver reflejado en los precios. Esa es la forma en la cual se termina autorregulando este tipo de crisis y este tipo de emergencias. Uy. Y creo que ya llegamos al final, ¿no?
Sí, es decir, por mí podríamos seguir platicando, pero nos quedamos sin tiempo. Así que, bueno, al final creo que eso fue una conversación y sí, o sea, la pensamos desde inicios de la semana. Creo que nunca está de más que esta conversación sirva como punto de base para cuestionarse, como punto de base para decir, bueno, ¿cuál será la mejor forma de proteger la naturaleza? ¿Cuál será la mejor forma de proteger el medio ambiente? ¿Cuál será la mejor forma de protegernos de los riesgos? Yo estoy convencido de que hoy por hoy vivimos mejor que nunca, al punto, y eso va a sonar políticamente incorrecto, que no hemos talado los suficientes árboles para poder... Y suena que estoy como queriendo llevar la contraria. No hemos talado los suficientes árboles que se necesitan para construir una ciudad, pues, de la altura de la que necesitamos, una ciudad que permita el desarrollo y que permita y facilite la cooperación social entre personas. Y yo amo, de lo que me fascina la naturaleza. De hecho, yo siempre he dicho que la casa que Rudy me va a diseñar va a estar en medio de un bosque. Y ese es el punto. Es increíble que el mejor ejemplo de la protección de la naturaleza, mejor ejemplo, y a veces parece suena irónico, pero no es incompatible, sino todo lo contrario, es la Universidad Francisco Marroquín. Es una universidad, es un jardín con una universidad dentro, es un bosque con una universidad dentro. Y es un bosque que es eminentemente privado. Así que estas reflexiones las dejamos con Rudy sobre la mesa para picar un poco el hormiguero y pues invitarlos a cuestionarse y a reflexionar al respecto de estos temas. Rudy.
Bueno, yo para cerrar solo quiero decir algo que que se me ocurrió ahorita con esta conversación, y es que al final las ciudades son la materialización de la división del trabajo, y que para protegernos del medio ambiente, para poder tener ciudades más seguras, comunidades más seguras, un país más seguro y resiliente a todos los embates de la naturaleza, lo que necesitamos es infraestructura de calidad. Para obtener infraestructura de calidad necesitamos capitales, y para obtener capitales necesitamos desregular y mejorar nuestras instituciones como la propiedad privada, la banca, la moneda y todas las demás instituciones de libre mercado.
Así es, Rudy. Y bueno, yo creo que iba a cerrar con mi comentario anterior. Marito nos está presidiendo con el tiempo, así que tengan una muy feliz noche. Nos vemos el próximo viernes y recuerden que somos nosotros los 5 responsables de construir un mundo más libre.
Zamboro te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Visita Zamboro y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Zamboro pisos, azulejos y fachaletas 100% hecho en Guatemala. Apoya a la producción nacional. Más información en www.zamboro.com o al teléfono 2362-1874. Zamborízalo con Zamboro.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.